en las calles. Te estamos preguntando en el WhatsApp del programa 637-23-0000. Enseguida te escuchamos.
Alguno preguntará, las aglomeraciones las veo a diario, en el cercanías, en el metro, en el autobús urbano. Estamos hablando de estas aglomeraciones del fin de semana. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Se ha salido a la calle? ¿Se ha ido al centro de la ciudad en la que vives? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a hablar de las dificultades de los cristianos del norte de Irak para volver a sus ciudades tras ser liberadas del dominio de los terroristas del Daesh.
Pues cuando Mosul fue liberada del Daesh, la iglesia sirio-católica de Santo Tomás fue el primer lugar donde volvió a celebrarse misa en la ciudad. Pero solo hace unos meses se pudo empezar a reconstruir el edificio con apoyo de las entidades francesas Obra de Oriente y Fraternidad en Irak. Hace unas semanas contaron con la ayuda de un grupo de jóvenes musulmanes para la limpieza de los escombros. Estos voluntarios querían lanzar a los cristianos el mensaje de que vuelvan a Mosul, porque la ciudad no estará completa sin ellos. También la UNESCO ha puesto en marcha un proyecto de reconstrucción del patrimonio de la ciudad con el lema Revivir el espíritu de Mosul. Mosul siempre ha sido conocida por la convivencia de distintos grupos étnicos y religiosos. La cantidad de mezquitas, iglesias y sinagogas de su casco antiguo daba prueba de ello, hasta que la invasión del Daesh en 2014 y la batalla para su expulsión dañaron o destruyeron la mayoría de estos edificios. La UNESCO quiere que la reparación sirva para promover la cohesión social y la reconciliación y recuperar parte del alma de la ciudad. Pero el regreso de los cristianos a la capital, Mosul, y a toda la región de la llanura de Nínive afronta muchas dificultades. Entre ellas, el temor por la inseguridad latente, la falta de infraestructuras y la situación de desempleo. Desde 2017, apenas 50 familias han vuelto a sus hogares en la ciudad. De las 400 personas que llenaban la iglesia de Al-Saa los domingos, solo han vuelto algunas y sin sus hijos. Otros vienen a trabajar, pero siguen viviendo fuera, porque nadie quiere vivir en la ciudad vieja. De hecho, tal como revela un informe de ayuda a la iglesia necesitada, el regreso a los pueblos cristianos de la llanura de Nínive ha dado marcha atrás en 2019, después de que había obtenido buenos resultados en 2017 y 2018. Difícil situación de la que no queremos olvidarnos, la de nuestros hermanos en esta región de Irak. Así comenzamos nuestro recorrido informativo ahora con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana. Me acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Hoy en la fiesta de San Andrés, el Papa Francisco ha enviado un mensaje a Bartolomé I, el patriarca ecuménico de Constantinopla.
Un mensaje que ha sido entregado y leído en la iglesia patriarcal de San Jorge de Estambul durante la liturgia en la que ha participado como enviado del Papa el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.
En Francia, el Consejo de Estado ha dado razón a la Iglesia Católica.
Consideraban no necesaria, desproporcionada y discriminatoria la obligación de acoger un máximo de 30 personas en la celebración de la Eucaristía. Ahora se obliga al Estado a encontrar una solución en los próximos 3 días.
Los obispos católicos de Bosnia y Herzegovina denuncian la situación política y social de este país.
Consideran que el acuerdo que puso fin a la guerra no ha llevado a una paz duradera. Es un conflicto que sigue latente, en el que no se ha logrado la igualdad de los diferentes pueblos y minorías, y los católicos continúan marginados.
Obras Misionales Pontificias estrena los recursos del proyecto Con Jesús a Nazaret Somos Familia.
Con este material los niños tienen la oportunidad de descubrir a Jesús, conocer la vida de los misioneros y ser testigos solidarios y generosos.
Y Acción Católica General presenta esta tarde el nuevo itinerario de formación cristiana de jóvenes.
Titulado Haciendo Camino, ha sido elaborado para todos los grupos de jóvenes de las parroquias que quieran vivir intensamente su fe y transformar su corazón, la comunidad parroquial y el resto de la sociedad.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Hoy vamos a contar en nuestro programa con la presencia del arzobispo de Santiago, Celestino Aós, que ha sido creado cardenal por el Papa Francisco en el consistorio de este pasado sábado. El arzobispo de Santiago de Chile, quiero decir, para que no nos confundamos. En un instante estamos con él.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hola chicos, ¿qué tal? Soy yo, el pesado del jefe, sí. Oye, que con esto del teletrabajo, pues claro, no vamos a poder juntarnos a repartir la lotería de Navidad y picar algo. Pero no sé, quizá podemos hacer una videollamada. Os paso el número del décimo y nos echamos unas risas igual, ¿no? Bueno, ya me decís qué os parece. Un abrazo.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. There ain't no end to trouble to can make.
Hoy tenemos el gusto de saludar en El Espejo al cardenal Celestino Ahós Bracco, religioso capuchino, arzobispo de Santiago de Chile y que ha sido creado cardenal por el Papa Francisco en el consistorio que tuvo lugar el pasado sábado. Es uno de los 13 nuevos cardenales con los que cuenta la Iglesia Católica y ha tenido la amabilidad de responder a nuestra invitación para estar hoy con todos los oyentes del Espejo. Señor cardenal, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, paz y bien a todos.
Bueno, esta decisión del Papa de nombrarle cardenal cuando usted llevaba pues poco más de un año como arzobispo de Santiago, propiamente dicho, significa un gesto, por supuesto, hacia su persona, pero también un gesto de estímulo para la Iglesia que está caminando en Chile en este momento difícil de esperanzas, pero también de heridas.
Sí, en la Iglesia, como usted sabe, no funcionamos aisladamente. Somos una familia o somos una red. E indudablemente lo que le ocurre a uno de los miembros de la Iglesia repercute en todos los demás. Y cuando el Papa hace un nombramiento de este tipo, es claro que no solamente considera a la persona, sino que considera también a la situación del resto de los obispos del país, y por eso yo reconozco en este nombramiento una deferencia del Papa hacia mi persona, pero también hacia la Iglesia de Chile, que trata de buscar cuál es la voluntad de Dios y trata de cumplirla en medio de este ambiente que nos toca vivir.
Recuerdo que hace año y medio, cuando usted fue nombrado administrador apostólico de Santiago, me dijo en este mismo programa que la Iglesia de Chile es una iglesia bella a pesar de sus manchas. Ahora usted ya lleva un recorrido, año y medio, al frente de esa Iglesia de Santiago. ¿Cómo ve usted el camino que se ha cumplido en este tiempo? ¿Se han ido superando algunos de los problemas que entonces estaban presentes?
Bueno, la vida son desafíos, son problemas, y lógicamente que nosotros tratamos de poner nuestra buena voluntad y nuestro empeño. Algunos problemas han avanzado, se han resuelto, pero otros problemas siguen también en la vida eclesial ahí, como un desafío, el desafío de ser, como digo, fieles a la voluntad del Señor, porque nosotros no somos una empresa, no somos una ONG, somos la Iglesia del Señor y tratamos de vivir el Evangelio, de descubrir cómo debemos servir a los hermanos en la fe y cómo también dirigirnos a aquellos que no profesan nuestra propia fe, que tienen otro credo religioso o bien que no tienen ninguno. Y en este sentido, la Iglesia de Santiago, sí, es una iglesia bella, es una iglesia viva, es una iglesia generosa, y no hay más que ver en estos tiempos de la pandemia cómo ha sabido estar al servicio no solo de los creyentes, sino también más allá de las fronteras, digamos, de nuestro credo, y cómo ha sabido entregar vida y entregarse y estar haciéndolo por los que más sufren, por los más necesitados. Es una iglesia generosa, es una iglesia a la que el Espíritu Santo va iluminando para que haya caminos.
Nos hablaba usted de estos gestos de caridad operante en estos tiempos duros de la pandemia, y por lo que se refiere al modo de hablar a una sociedad que se ha descristianizado o en la que han podido crecer también pues nuevos prejuicios respecto a la Iglesia, ha sucedido también en nuestra Europa, evidentemente, va abriéndose también este camino en un momento de cierta convulsión social del país, donde además están ustedes en un momento constituyente en lo que se refiere a la política.
Sí, yo soy de los que piensan, como San Francisco de Asís, que no se trata de muchas palabras, sino que se trata de hablar con las obras, de hablar con la vida. Y por eso yo le puedo decir, por ejemplo, que cuando comenzó la pandemia, prácticamente echaron a todos los capellanes de los hospitales, por un motivo, porque eran sacerdotes de edad y estaban en alto riesgo. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Que pedimos a sacerdotes que estuviesen en una edad adecuada y se ofrecieron voluntariamente, hicieron un curso de preparación, no solamente física para poner los implementos aislantes, sino también de esa preparación espiritual, porque uno va a estar en contacto con personas que están muy enfermas o que se están muriendo, con familiares que están viviendo esos momentos tan intensos. Y le puedo decir con alegría que la generosidad fue grande, se anotaron, de tal modo que después, cuando había una petición desde un hospital de una ayuda espiritual, antes de 2 horas había un sacerdote que estaba ahí atendiendo a esa persona que había llamado, y no se murió ninguno de los que llamó sin esa asistencia espiritual. Eso le indica cómo, sin decir muchas palabras, sin aparecer en primera fila, sin embargo la Iglesia está ahí sacrificándose. No digamos nada la labor social que se está haciendo en las ollas comunes, que se está haciendo también atendiendo a ancianos, llevando esos servicios de medicamentos, etcétera, y la que se ha hecho con los hermanos migrantes, que siempre son un segmento de la sociedad muy vulnerable y que quedaron ahí y que querían regresar a sus países y no tenían cómo, y estaban entonces algunos de ellos en la calle, y la Iglesia, por supuesto, que había prestado ya sus instalaciones para los enfermos del COVID, pero las prestó también para atender a esas hermanas y hermanos. O sea, es, me parece, a través de las obras como la Iglesia dice el Evangelio y se dice a sí misma, no tanto a través de discursos, de documentos, que ya hay muchos y muy bien escritos y maravillosamente decidores. Yo creo que es la hora de la acción, la hora de los valientes, la hora de los generosos.
Hemos podido contemplar con la distancia que da, la distancia geográfica y cultural, pero todos vimos esas imágenes en el contexto de ciertas manifestaciones en torno al referéndum sobre la Constitución, que dieron lugar a algunos episodios de violencia ciertamente minoritarios y marginales, pero que han preocupado. Usted y toda la Iglesia en Chile, ¿cómo los vive? ¿Es algo puramente marginal o también indica un malestar del que hay que estar pendientes?
Cuando ocurre una situación como esa, es el golpe tan fuerte que uno queda aturdido. Si usted me dice cómo viví yo la situación de las 2 iglesias que nos quemaron, pues se puede usted imaginar el dolor de ir ahí y acompañar a los párrocos de esas iglesias, pero sobre todo no tanto lamentar los templos, que sí eran importantes y artísticamente significativos e históricamente también, sino el dolor de esas comunidades cristianas, de esos hombres y de esas mujeres, algunos de ellos ya mayores, que habían celebrado ahí, en ese lugar, porque sabemos que Dios no está circunscrito a un lugar, pero para ellos ese lugar era el lugar de referencia, porque ahí bautizaron a sus hijos, ahí hicieron la primera comunión, ahí se casaron, ahí enterraron a sus muertos. Y entonces el que ahora se atente no es ya que atenten contra un monumento, sea de una iglesia u otra, era la puñalada, digamos, a la fe, al corazón, a las creencias de esas personas. Y ciertamente que sabemos que son grupos minoritarios y marginales, pero que no son desestructurados. No es tampoco una cosa tan ocasional como decir ocurrió y por qué ocurrió, sino que parece que detrás hay una organización y hay toda una sistemática ya de preparación y de ejecución de esos actos que son realmente actos vandálicos, repudiables, tanto si se refieren a la Iglesia Católica como a cualquiera otro de los credos. Uno de los derechos humanos es el derecho a sentir, a pensar, pero también el derecho a expresar, a vivir eso que se cree, esa religión, porque si no, el que nos digan usted piense como quiera, pero no haga nada exteriormente, bueno, eso es claramente atentar contra un derecho de celebrar la fe, de celebrar el culto con otros hermanos.
Ha vivido usted, me imagino, intensamente este fin de semana, primero el consistorio, después la celebración de la misa con los nuevos cardenales y con los que estaban allí presentes, y con la presencia del Papa, que ha tenido dos mensajes vibrantes. No sé qué aspecto es de estos mensajes del Santo Padre se lleva usted más en el corazón, porque le tocan más personalmente y también para el momento que está viviendo.
No solamente diría esos dos momentos que son públicos, sino que, bueno, yo llegué aquí, tuve que hacer la cuarentena, y en esos momentos hay tiempo para repasar, reflexionar, rezar. Y después yo tuve una audiencia privada con el Santo Padre, no sé, larga, en que pudimos conversar. Y ese es un momento que me llevo también en el corazón y me llevo también como tarea. Ahora, dentro de los mensajes y dentro de la realidad, yo diría el gozo primero de la fe. A pesar de que estábamos en esas condiciones tan especiales sí, por el coronavirus, el constatar, por ejemplo, que a mi lado tengo al cardenal que viene de Ruanda, o que está el cardenal de Washington, o que está, no sé... Son distintas personas con distintas historias, pero todos unidos por la misma fe en Jesucristo, que es nuestro Salvador hoy también, en el siglo XXI. Y por eso el Papa hablaba de caminar y de hacer ese camino poniendo a Jesucristo como meta, pero al mismo tiempo Jesucristo se hace también nuestro camino. Y después el Papa siempre también nos avisa de las tentaciones que podamos tener. Todavía hay algunos que siguen hablando y siguen diciendo el cardenal como un príncipe de la Iglesia y tal. Para mí es un desafío de conocer indudablemente más a la Iglesia, porque uno está en otros niveles, en otros desempeños, pero sobre todo el amar más a la Iglesia. Es a esta Iglesia a la que tengo que amar y a la que tengo que servir, no a una Iglesia ideal. San Francisco de Asís vivió tiempos también turbulentos, sí, tiempos también de pecados y de escándalos, y sin embargo él vivió y murió y quiso que nosotros lo hiciéramos así, siempre súbditos y sujetos a la Santa Iglesia Romana, porque si no, evadirse en proclamaciones sirve de poco. Es a esta Iglesia a la que quiero amar y a la que quiero servir, y la Iglesia a través, o Dios a través del Papa, me ha pedido estos servicios y por eso yo estoy aquí. No estoy porque haya ido buscando ni porque hubiese ningún cálculo. Para mí ha sido una sorpresa y me llevo este desafío de cómo amar y servir más y mejor a los hermanos, más y mejor a Dios.
Pues señor Cardenal Celestino Ahós, arzobispo de Santiago de Chile, pero con raíces aquí en nuestra España, en Navarra, pues le deseamos lo mejor a usted y a la diócesis que se le ha confiado, a esa diócesis hermana de Santiago de Chile, que pueda realmente afrontar esos desafíos tan hermosos que ahora nos describía con ayuda del Señor y con la compañía de toda la Iglesia. Un fortísimo abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a todos ustedes y paz y bien a los que trabajan ahí en esa cadena y a todos y cada uno de los auditores. Paz y bien.
Que así sea. Muchas gracias, señor Cardenal. Hasta pronto. Ahora es el momento de abrir nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Hoy en la fiesta de San Andrés, el Papa Francisco ha enviado un mensaje a Bartolomé I, el patriarca ecuménico de Constantinopla.
Un mensaje que ha sido entregado y leído en la iglesia patriarcal de San Jorge por el enviado del Papa. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un mensaje que ha sido leído por el cardenal Kurt Koch al final de la Divina Liturgia celebrada en la iglesia de San Jorge en Estambul, a la que ha asistido una delegación Congregación Vaticana. En el texto, el Papa recuerda que además de la pandemia, la guerra y los conflictos armados continúan afligiendo al mundo y no cesarán hasta que todas las personas sean conscientes de su responsabilidad mutua como hermanos. Asegura Francisco que ha podido experimentar esta fraternidad en los diversos encuentros con el patriarcado ecuménico y desea que, aunque todavía hay obstáculos para llegar a la completa unidad, caminando juntos en el amor mutuo y persiguiendo el diálogo teológico, será posible alcanzar la meta de restaurar la plena comunión participando en el mismo altar eucarístico para reunir a todos los hombres en un solo cuerpo y en la piedra angular de la Iglesia una y santa.
Gracias, Eva. Mientras tanto, en Francia, el Consejo de Estado ha dado la razón a la Iglesia Católica,
que consideraba no necesaria, desproporcionada y discriminatoria la obligación de acoger un máximo de 30 personas en la misa. Ahora se pide al Estado una solución en los tres próximos días. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Durante el mes que ha durado el segundo confinamiento, los lugares de culto tenían prohibido celebrar ceremonias como la misa en las iglesias católicas. Y la semana pasada el gobierno anunció la posibilidad de que se celebraran, pero con un máximo de 30 personas, una medida que la Conferencia Episcopal ha calificado de innecesaria, desproporcionada y discriminatoria. Han vuelto a recurrir ante el Consejo de Estado y este les ha dado la razón, al mismo tiempo que recuerda la importancia particular de la libertad de culto en la jerarquía de las normas. En su decisión, el juez subraya que la prohibición absoluta y general de toda ceremonia religiosa de más de 30 personas no está justificada cuando ninguna otra actividad es sometida a semejantes restricciones, como los comercios que acogen en función de su superficie, y por ello, dice, supone una medida desproporcionada de cara al objetivo de preservación de la sanidad pública. El Consejo de Estado ha dado 3 días al Ejecutivo para que modifique su decreto.
Y les contamos ahora el éxito de un disco que han grabado las clarisas de un monasterio del sur de Inglaterra.
Es canto gregoriano con textos de Santa Clara y San Francisco de Asís que ayudan y acompañan a la gente en esta pandemia. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. En realidad, lo que ellas hacían era cantar 7 veces al día siguiendo la liturgia de las horas. Lo que pasa es que hasta el confinamiento, hasta el silencio obligado, en esta pequeña población de Essex, en Inglaterra, fueron los vecinos los que no habían detectado semejantes voces. Fue algo así como el acontecimiento del pueblo en el primer confinamiento y en Arundel se hicieron famosas estas 23 monjas contemplativas. Alguien las llamó, les propuso grabar un disco y hoy están en el número 1 de los más vendidos y de los más emitidos en las radios británicas. Ellas lo viven con naturalidad, como explica la superiora.
Los obispos católicos de Bosnia y Herzegovina denuncian la situación política y social en ese país.
Consideran que el acuerdo que puso fin a la guerra impuesto por la comunidad internacional no ha llevado a una paz duradera. Piensan que es un conflicto que sigue latente y se lamentan de que no se haya logrado ni la igualdad de los diferentes pueblos y minorías, ni el regreso de los desplazados y refugiados, ni la compensación por las propiedades destruidas y saqueadas.
Pues como venimos contando, ayer el Papa celebró la misa del primer domingo de Adviento, lo hizo con los cardenales que habían participado en el consistorio del sábado. Y Francisco recordó que aún no vivimos en la plenitud del día, ese que llegará cuando estemos con el Señor, sino en la historia, en medio de oscuridades, con sus luces también, por supuesto, esperanzas y trabajos. Por eso debemos estar vigilantes. Algo que nos cuesta, porque hay tantos motivos para adormecernos. El Papa habla del adormecimiento de la mediocridad, que llega cuando olvidamos nuestro primer amor y seguimos adelante solo por inercia, preocupándonos tan solo de tener una vida tranquila. Pero la fe es lo contrario. Es el deseo ardiente de Dios, es la valentía perseverante para convertirnos, es valor para amar, es salir siempre adelante. La fe no es agua que apaga, decía Francisco, sino fuego que arde. No es un calmante para los que están estresados, sino una historia de amor para los que están enamorados. Así que para salir de esta somnolencia necesitamos lo que el Papa llama la vigilancia de la oración. Rezar es encender una luz en la noche de nuestra vida, de nuestras dificultades. Es elevar nuestra mirada hacia lo alto. La oración oxigena la vida, es como la respiración del cristiano. Frente a tantas tinieblas de la historia, desde las pandemias, las guerras, las injusticias, circunstancias personales y colectivas, pidamos al Señor que venga con su luz. Precisamente esto es el Adviento. Pues así concluye esta edición del Espejo. En el mediodía COPE, como siempre, atentos al pulso de la actualidad, a todo lo que nos va a contar Antonio Herraiz y su equipo. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. Pues hoy hay que hablar de los avances de la vacuna y en concreto del ensayo de la multinacional, de la compañía multinacional Moderna. Ha anunciado que va a presentar hoy mismo la solicitud de autorización de su vacuna. Esto es un trámite que exige, bueno, pues además de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, también la Agencia Europea del Medicamento. ¿Y por qué la van a solicitar hoy? Pues porque han anunciado que han corroborado que la vacuna tiene una eficacia del 94%. Esto es una buena noticia, pero hay que escuchar, y lo vamos a hacer en Mediodía COPE también, a los expertos como la científica Margarita del Val, que asegura que, a pesar de estos anuncios, hay que tener todavía mucha prudencia. Todo esto a partir de ahora, en Mediodía COPE.